Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días en este segundo domingo de Pascua, 16 de abril, festividad de Santo Toribio de Astorga, obispo que sufrió las persecuciones de Teodorico II. Dedicamos este programa a quienes por razón de su fe han sufrido la persecución o el insulto, nada impropio de una época como la nuestra en la que la libertad de expresión equivocadamente legitima el derecho a meterse con las diferentes sensibilidades religiosas como signo de modernidad. Como cada 7 días en la cadena COPE comienza Iglesia Noticia. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López. Y te contamos que el pasado fin de semana un buen número de jóvenes participó en la Pascua Juvenil celebrada en Benavente. Nuria, una de esas jóvenes, relata su experiencia.
Esa Pascua me ha ayudado a darle el significado que realmente tiene la Semana Santa, porque hasta ahora lo había vivido de una manera muy superficial y me ha ayudado a profundizar en ese significado. También me ha gustado la experiencia de compartirlo con otros jóvenes, porque creo que no es lo mismo que si lo hubiera hecho de forma individual.
Y el lunes se inicia en el Seminario Casa de la Iglesia una nueva tanda de cursillos prematrimoniales. El martes, oración juvenil en Santiago del Burgo a las 8. El miércoles, presentación de equipos de Nuestra Señora. Y el jueves a las 11, formación permanente del clero. El viernes, como te vamos a contar en breve, el Centro Teológico, como nos dirá Emilio, ofrece a las 5:30 su primera conferencia sobre la vulnerabilidad humana. Puertas abiertas para todos aquellos que queráis participar. Y te dejamos ahora con la chispa de Antonio Rojas.
Aquel profesor en clase de planificación y gestión de la producción repetía constantemente anécdotas de sus experiencias en la empresa. Decía, un director de producción, aparte de gestionar sus miles de papeles, de redactar montañas de informes, de asistir a interminables reuniones, etc., debe tener como parte obligatoria de su jornada laboral bajar a la fábrica, mezclarse con los obreros, comentar con Juan el partido de fútbol de ayer, preguntarle a Manolo por su hijo que tiene fiebre y a Elena por su marido que se ha quedado en el paro. En definitiva, si queréis ser eficaces, salid del despacho, bajad a la fábrica, saludad y mancharos las manos. Ciertamente, si uno elige el vivir tranquilo como norma suprema de su obra y se mete las manos en los bolsillos, podrá quizás decir que es irreprensible, pulcro, incontaminado, pero con el corazón en la mano, ¿de qué sirve esa pulcritud ritual si solo es una especie de honorabilidad ligada a una existencia incolora y egoísta? Por eso tenemos que ser valientes, no imprudentes, para salir de nuestras comodidades y bajar a las cisternas cenagosas del mundo e intervenir en los aerópagos de nuestros días: la prensa, la radio, televisión, internet, deporte, espectáculos. Porque sí, es importante mantener las manos limpias, pero si el precio es resguardarlas en los bolsillos, ¿para qué sirve?
Y tenemos al otro lado del teléfono a Emilio José, sacerdote zamorano y profesor de antropología en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hace unas semanas le emplazábamos a seguir hablando y aquí está ahora en calidad de director del Centro Teológico San Ildefonso. Buenos días, Emilio.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Me alegro, me alegro. Primeramente, te agradeceríamos que nos explicaras qué es eso del Centro Teológico San Ildefonso.
El Centro Teológico es un centro de formación en el que se procura ayudar a la reflexión, a la formación sobre algunos temas de una forma no académica, buscando sobre todo reflexionar, favorecer la lectura, la reflexión, el diálogo, para conocer nuestra fe y para saber decirla y dialogar con los otros.
¿Y qué líneas de acción se se plantea para este curso escolar, para lo que queda de este curso escolar, el Centro Teológico?
Este curso tendremos tres actividades, unas jornadas sobre vulnerabilidad para reflexionar sobre este tema que consideramos de actualidad. También tendremos una conferencia sobre espiritualidad y ecología para reflexionar sobre la visión cristiana del mundo. Y un coloquio, diálogo, en torno a un libro clásico, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, y en forma de tertulia, diálogo, hablar sobre el sentido de la vida.
Uh-huh. Hablas de vulnerabilidad como un tema central dentro de unas jornadas de reflexión que creo que son, me corriges si me equivoco, el 21 y 22 de abril, ¿verdad?
Eso es, sí.
Y dices que, bueno, que la vulnerabilidad es un asunto que en este momento nos preocupa. Y es cierto, porque nos pensábamos todopoderosos, ¿no? Pero con la experiencia de la pandemia mundial, la vulnerabilidad ha llegado para quedarse.
Sí, la verdad es que el ser humano tiene capacidades tan grandes, y lo constatamos en los avances científicos, médicos, tecnológicos, que nos parece que podemos casi todo, e incluso que aspiramos a poder todo lo que queramos. Y la experiencia de la pandemia fue como un ponernos más en la realidad, y aunque se venía ya hablando bastante sobre vulnerabilidad, dependencia, con la pandemia este tema como explosionado, a reconocer que somos vulnerables, que no lo podemos todo, que tenemos debilidad, y que necesitamos plantear nuestra vida no solo desde las grandes capacidades que tenemos, sino también contando con debilidades y límites en nuestra vida.
Uh-huh. Entiendo que ser vulnerables no es tan negativo entonces como algunos pudieran pensar.
Yo creo que no. Ciertamente hay situaciones de vulnerabilidad que creo que son negativas y hay que intentar superarlas. Pero la vulnerabilidad en sí es una idea de que estamos en relación con otros, que dependemos de otros y que en algún sentido estamos en las manos de otros y vivimos con otros y para otros. Por eso implica el que uno no es absoluto, el que uno no vive solo desde sí y para sí, sino que uno está con otros. Es verdad que el otro puede herirnos, pero renunciar a la relación, al contar con otros, al recibir de otros, para evitar la vulnerabilidad, pues quizá no parece razonable y quizá no parece deseable. Por tanto, el ser vulnerables en el sentido de necesitar de otros tiene un aspecto positivo, que es la relación con otros y el hacer nuestra vida con otros y desde otros.
Uh-huh. Y que uno no es un absoluto, yo creo que se demuestra con nuestra condición mortal. Parece que también hay quienes quieren bordear la condición mortal del ser humano planteando otro tipo de propuestas o de interpretaciones de la existencia. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
Sí, ciertamente en la muerte se manifiesta nuestra condición débil, frágil y vulnerable de forma radical, que podemos enfermar en cualquier momento y que podemos morir, y que de hecho lo previsible es que muramos. La muerte pone como un límite a nuestra omnipotencia, a nuestros deseos de omnipotencia e incluso a nuestras capacidades. Por los grandes desarrollos de la ciencia, desde la ideología transhumanista, hoy se insiste mucho en el deseo y, según defienden, el poder para vencer a la muerte, para no morirnos, para ser inmortales. Y quizá esto lleva también un elemento de que quitando la condición mortal, eliminamos aspectos fundamentales de nuestra vida, como la historicidad, como la búsqueda de sentido, como el hacer nuestra vida y darle una forma determinada que es decisiva, y el comprometernos Entonces, el tema de la muerte nos está planteando no solo el límite de que no podamos algunas cosas, sino qué sentido tiene nuestra vida y cómo hacerla.
¿Hay algún otro desafío al que estas jornadas del 21 y 22 de abril que se van a ofrecer en el Seminario Menor a puerta abierta también se van a tratar temas como el de la eutanasia, ¿no? Ese sí es un desafío que está muy presente en nuestra actualidad. ¿Cómo lo ve un profesor de antropología este problema?
Sí, el tema del transhumanismo, de vencer la muerte, es como querer controlarla eliminándola. Y la eutanasia es como controlar la muerte utilizándola. Es a través de la muerte, de alguna manera, dominarla. Creo que un asunto muy importante es el acompañar en el momento de la muerte, el acompañar, que también se tratará en las jornadas, en el momento de la debilidad, de la enfermedad, y por eso se nos plantea el cómo vemos, cómo tratamos en la sociedad, cómo cuidamos, cómo valoramos a los débiles, a los enfermos, a los que en una perspectiva funcionalista y consumista parece que no aportan nada. Y sin embargo, la experiencia de muchos es que a veces los enfermos están aportando esperanza, ilusión, buscar un sentido a la vida. Y por eso, en el tema de la eutanasia, una cuestión es el asunto del acompañar en la enfermedad grave, en el sufrimiento, intentar encontrar un sentido a la vida en el sufrimiento. Y por otro lado, está la cuestión que es del debate social actual de leyes de eutanasia. Y la ley significa una forma de entender la vida de los enfermos en estado terminal o del enfermo que no quiere vivir. Sí. Y a mí me parece que ahí tenemos un gran reto, porque las leyes configuran a la sociedad, y la sociedad, a mí me parece que debería acompañar a los enfermos en su sufrimiento. Primero, por supuesto, siempre aliviando el sufrimiento e intentar eliminarlo, pero siempre acompañando. Una ley de eutanasia termina favoreciendo el que una vida con sufrimiento no tiene sentido, y por eso es mejor descartarla.
Pues muchas gracias, Emilio, por toda esta reflexión, de la que se hablará con más profundidad en las jornadas que el Centro Teológico San Ildefonso ofrece en el seminario el 21 y 22 de abril, con entrada libre para todo el que quiera pensar, repensar el tema de la vulnerabilidad. También en la revista diocesana tienen información suficiente sobre estas jornadas. Muchas gracias, Emilio, y hasta siempre.
Gracias a vosotros. Saludos.
Damos paso ahora a las palabras de nuestro obispo don Fernando Valera.
Buenos días. Feliz Pascua de Resurrección. Hoy, segundo domingo del tiempo de Pascua, nos reunimos como se reunían los discípulos en torno a la Eucaristía, orando en la enseñanza de los apóstoles, viviendo en comunión. Con ese comentario que dice este libro, todo el mundo estaba impresionado. Es la impresión de la presencia viva de Jesús en medio de la comunidad, en medio de los discípulos. Es Jesús el que se hace presente en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos. Es Jesús el que de nuevo te dice a ti y a mí, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseña las manos y el costado, porque el resucitado es el crucificado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y ahí Jesús envía el Espíritu del perdón, de la misericordia. Todo lo que perdonéis, todo lo que retengáis, queda retenido. Tomás no está con ellos y él no se termina de fiar. Le dicen, hemos visto al Señor, y su respuesta contundente, si no ven sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Y ahí una bienaventuranza para todos los que hemos heredado la experiencia de la resurrección. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Feliz domingo, feliz Pascua. Dios os bendiga.
Pues esto ha sido todo. Que pasen un feliz domingo y Jesús, que cantes muchos goles esta tarde.